27 de agosto. Ya llega Hablemos en Off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Mita Rentacar, el único rentacar donde acumulas millas Latam Pass. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es día martes 27 de agosto y junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna al ritmo de una música que nos iba a poner Ramón, pero parece que no estuvo la música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querida Consuelo? Muy buenos días.
Bien, muy bien. Acá todos los noventeros del planeta y sobre todo aquí en Inglaterra, muy emocionados porque vuelve Oasis, ¿ya? Que es una banda británica, los reyes del Britpop. Están cumpliendo 30 años de su álbum debut el año 94. Y,
ahí está, mira.
¿Escuchas?
Sí, lo escucho. Debo admitir que yo nunca fui una gran fanática, pero es de esas bandas que uno se sabe todas las canciones igual.
Y que uno respeta igual, aunque no te guste, por lo que es.
Claro, y son así como la epítome de lo que, como de la época de Cool Britannia y como esa marca país, ¿ya? Pero lo otro entretenido que tienen es que es la gran pelea mundial de dos hermanos, ¿sí? Que muy importante en la historia de la música, pero que se odiaban y por eso se separaron. Entonces que regresen 15 años después es una tremenda noticia, porque han alimentado por años esta disputa en público.
El morbo,
Entonces hay un gran morbo de cómo van a conseguir trabajar juntos dos personas que se han dicho tantas cosas y que se han peleado tanto, pero que a la vez han sido unos motores creativos y de grandes canciones de la música popular. No sé si van a volver con música nueva o si va a ser como un gran éxito y una cosa de nostalgia permanente.
Lo que yo leí ayer era que había algo nuevo, pero que básicamente eran los mismos y que había que buscar la explicación en las cuentas bancarias. Pero
bueno, de más. ¿Y quién los podría criticar por eso?
Nadie.
Finalmente. Por favor. O sea, poder ver en vivo a una banda que se separó hace tanto tiempo. Así que anunciaron un montón de conciertos en grandes arenas acá, en Cardiff, en Manchester, claro, en Londres, en fin. Y también la posibilidad, esto a partir en un año, en el verano del próximo año, y la posibilidad también de, dependiendo cómo salgan las cosas, hacer presentaciones en otros países también.
Porque esto nos habla de un cambio en la industria de la música, en que hoy día nadie puede, o sea, los que quieren vivir de la música tienen que hacer presentaciones, porque el negocio viene por ahí. Que hoy día cada día es menor el tema. No te puedes limitar a discos y a presentaciones en televisión, que ya no se pagan, ya no existen.
Hay que salir a tocar.
Cambió la industria, hay que salir a tocar, hay que salir a respirar. Y eso explica, y bienvenido sea, la vuelta de muchas figuras que estaban muy tranquilos cobrando derechos de autor y que hoy día ya no pueden hacerlo, entonces necesitan rentabilizarse. Y además acuérdate que esto después va a venir seguramente el documental Oasis on Tour, el regreso, retorno, etcétera, el merchandising equivalente.
Capaz que todo este anuncio esté precedido de un documental.
No, seguro.
Documentando este regreso, seguro. Los primeros nexos.
Oye, pero si hablamos de un regreso, hablamos de uno que se va.
Eso, ¿con qué música? Bueno, puedes quedar hasta a fondo, da igual.
Da igual.
¿Con qué música podríamos despedir a Claudio Bravo Muñoz? 41 años, 22 títulos, 17 años jugando en el primerísimo mundo del fútbol, desde la Real Sociedad, en San Sebastián, al Barcelona, al Manchester City, al Betis. Se va por arriba, lo más alto, o sea, se retira desde el Betis, no se retira en un equipito más chico, más humilde, sino que decide retirarse arriba, no sabemos qué es lo que va a hacer. Dicen que algunos especulan con que puede integrarse el staff de Guardiola como preparador de arquero o ser técnico él, pero eso son especulaciones, realmente no tengo idea. Pero la verdad es que es una época, porque es la época de oro del fútbol chileno, y ese equipo que tenía una columna vertebral con, qué sé yo, con Vidal, con Medel, con Alexis, partía desde atrás con el capitán. Y el capitán le imprimía algo especial, que era, según los que lo conocen de cerca, la ética del trabajo, un tipo muy serio, muy trabajador y muy, muy metódico en su pega, y que llega a los 41 años en este nivel, por algo es. Y otra cosa es que, a ver, sus características como deportista, insisto, aparte de ser un trabajador nato y un gallo muy serio para hacer la pega, un tipo que tenía la característica de ser muy buen jugador con los pies. En Inglaterra, o en el fútbol en el primer mundo del fútbol, que miden todo. Estaba medido él como uno de los arqueros en su momento, que jugaba muy bien con los pies, que es muy del fútbol moderno, porque el arquero no solo ataja, como es obvio, sino que es capaz de ser el último defensa, de salir jugando, de entregar buenos pases en profundidad. O sea, un tipo que es bastante, bastante completo. Se acaba una época. Es el primero del grupo de la generación dorada que se retira, de los más relevantes, de los más importantes. Alexis, Vidal, Gary siguen jugando, Aránguiz sigue jugando, Isla, en fin, aquí. Pero eso, pues, marca un hito, lo anuncia en un video muy calmo, muy tranquilo, y dice que agradece todo, que no dice a dónde va, hasta donde yo escuché, no dice qué va a hacer ahora, pero agradece. Partió en Colo-Colo, no lo dije, porque sí, antes de la Real Sociedad. Y eso, la despedida de
Ramón estaba reclamando.
De Claudio Bravo Muñoz.
Yo entiendo que no quiere volver a Chile, según me contaban, que se proyecta a quedarse en Europa. Eso me habían comentado hace un par de semanas.
Cuando te codeaste en la super tremenda elite del mundo, insisto, jugar en el Barcelona y en el Manchester City significa que puedes hacer realmente lo que quieras si es que trabajas seriamente. O sea, vas a tener cabida en cualquier institución seria. Sobre todo si dejaste buenos recuerdos. Así que eso, pues, la despedida de Claudio Bravo.
8 de la mañana con 14 minutos. Hoy día sí que sí parece.
Quinto día. Es una formalización larga. Quinto,
incluyendo el fin de semana. Quinto día hábil, claro. Incluyendo el fin de semana, pero dado que hubo fin de semana, no, ya casi una semana, digamos.
Sí.
Ya casi una semana.
No entendí.
Bueno, quinto día hábil.
No importa.
Hábil, incluyendo
que todo
el fin de semana.
Quinto seguro, día hábil. Te aseguro que todo el mundo entendió.
5 días de formalización.
Hábiles. Es que llevamos mucho rato hablando del tema. Porque de hecho pasamos todo el fin de semana hablando del tema en los medios, etcétera. ¿Qué es lo que debería ocurrir hoy día?
Nos referimos al caso Audios o Hermosilla.
¿No lo dijimos? ¿Sí? No, perdón.
No.
Gracias. El punto es que finalmente hoy día debería resolverse básicamente algo que a mí me llama la atención y siempre me da la atención, lo hemos comentado muchas veces acá. Esta especie de prejuicio. Prejuicio, no prejuicio. Pre/juicio.
Es el juicio antes de.
Este juicio anticipado, en que finalmente la sensación pública que existe es que, dado lo largo de los procesos, lo complicado, las atenuantes, las agravantes, las irreprochables conductas anteriores, las apreciaciones, etcétera, es muy probable que en casos como esto, hoy día ya no es tan así, no haya pena aflictiva. y por lo tanto existe en la cabeza la sensación de que la única prisión, ¿verdad?, la única pena efectiva de privación de libertad va a ser la de la prisión preventiva, que era uno de los vicios que se quiso eliminar en la reforma procesal.
Tú lo estás planteando que es la realidad, resulta bien.
Claro, es que en la reforma procesal penal, de hecho, antes de la reforma, con el sistema antiguo inquisitivo, en que el juez era el que investigaba y fallaba en primera instancia, usaba la prisión preventiva como un arma, y muchas veces, además, al llegar a la convicción de que, dado el concurso de atenuante, etcétera, y el tipo de delito, y lo difícil que iba a ser probarlo, y cuál iba a ser la opinión eventual de la Corte de Apelación o eventualmente de la Corte Suprema, entonces se hacían un supuesto más o menos de pena y mandaban a prisión preventiva a los tipos del tiempo suficiente para que hubiera una sanción. Porque además tú sabes que la gracia que tiene, comillas, la prisión preventiva es que se suma a la pena posterior. Sí. Entonces,
se abona.
Entonces alguien que eventualmente no se estuvo un año y que lo condenan a 5, ya tiene cumplido un cuarto de la pena, con lo cual otro año y medio más y tiene cumplida la mitad de la pena, con lo cual puede tener beneficio. Entonces también ahí hay un elemento a tener en cuenta, pero igual estuvo preso. Entonces esto se ha vuelto lamentablemente ese antiguo vicio de que hay que darle a la sociedad la sensación de que la justicia castiga, y es el problema de las formalizaciones como son planteadas, que tienen que ser públicas, es lógico que lo sean, si eso es parte, la transparencia es parte de la reforma procesal penal que ya tiene muchos años, pero yo creo que aquí hay un temita que ajustar, y no lo digo por Hermosilla, lo digo por Hermosilla, por Jado.
De hecho, Juan Pablo Hermosilla, en un momento en el alegato, que yo lo estuve escuchando harto rato, dice, nosotros no tenemos problema, por supuesto, dijo, que a Luis lo encarcelen, creo que dijo incluso, si es que
entre en la cárcel.
O que entre en la cárcel.
Que entre preso,
si es que lo determina el juez, o sea, como cualquier ciudadano. El punto es que si entra, que entre por una condena.
Dice. Sí.
Y eso hace referencia exactamente a eso. A que si es condenado, si es decretado culpable, bueno, que entre preso como cualquier persona.
Pero más allá del mérito, más allá de cualquier cosa, es muy poco probable, dada la connotación pública del caso, dado la manera en la cual la Fiscalía, y esa era parte de la crítica de Juan Pablo Hermosilla, dado la manera en la cual la Fiscalía expuso el caso, yo creo que es prácticamente imposible que Luis Hermosilla no vaya preso. Y... Consuelo.
No, dale.
No, termine yo. Pero fue un latiguillo.
Me parece que ibas a agregar algo que te había interrumpido. ¿No?
No, dele. Dale. Juegue.
Sí, varias cosas. Uno, muy interesante, de qué manera se utiliza la prisión preventiva, porque creo que otro defecto de la forma en que se plantea es que también se utiliza como una manija para presionar al imputado.
Sí.
¿Ya? Entonces, incluso si tú crees que puedes ser inocente o que puedes probar tu inocencia, tienes el temor y el abogado tiene que tomar eso en consideración, que pases un tiempo en prisión preventiva. Por lo tanto, el incentivo de qué manera tú colaboras o admites o en tu relación con la fiscalía cambia, ¿ya? O sea, es una herramienta de poder que no me parece que debiera estar creada para eso. Otra cosa que es lo que plantea Hermosilla Juan Pablo, hablando de hermanos, pero estos se llevan bien, hablábamos de los Gallagher antes. estos se llevan bien. Y están colaborando, veremos de qué manera es fructífera para la defensa de ellos. Es lo que se plantea en la prisión preventiva sobre el peligro para la sociedad y de qué manera, y creo que le pasa eso también a Jadwe. Porque no es solo por la cantidad de delitos y por la gravedad de los delitos que te mandan en prisión preventiva, sino también por la posibilidad de que tú reiteres los delitos o te coordines con otras defensas. Y lo que dice Juan Pablo Hermosilla es, y creo que en este punto tiene razón, así que hay que ver cuál va a ser la argumentación de la jueza cuando determina las cautelares para todos los imputados, pero en particular para Hermosilla, es que ¿en qué sentido representaría un peligro para la sociedad, verdad? Porque no podría reiterar los delitos que se le imputan, ¿ya? Ahora, estando dentro de la cárcel, sí se podría coordinar con las defensas de otros imputados que ya están adentro, lo conversábamos recién, claro, con Leslie Ayala, pero eso, bueno, ya a esta altura es como un pelo de la cola. Y lo otro es el peligro de fuga, lo otro es el peligro de fuga, que esa es otra de las argumentaciones para la prisión preventiva. En todo caso, yo estoy de acuerdo con Nico, que más allá de toda la discusión jurídica, y contigo también, Matías, la presión pública para que Hermosilla pase un tiempo en prisión preventiva es demasiado alta como para no otorgársela.
Claro, toda la argumentación de las clases de ética, ¿no es cierto? No, que presentaron un catálogo de argumentación para criticar el sistema.
¿Y por qué Jadue sí, Hermosilla no?
Claro,
de hecho, sí, porque es que es una muy buena pregunta. Sí, claro. Aunque son casos completamente diferentes.
Pero ¿para dónde quiere nivelar?
¿Por qué Jadue está preso?
¿Para dónde quiere nivelar? Fíjate que en el caso Jadue ya han salido voces. Ayer fue Jorge Burgos, la semana pasada fue, no me acuerdo, pero alguien que claramente no era del entorno de Jadue, que empezaba a decir, a ver, Jadue, una vez que ya deja de ser alcalde, ¿por qué sigue en prisión preventiva?
O sea, pues el riesgo ya no existe.
Ya no puede entrar a la municipalidad para que fue el argumento principal de la jueza, o uno de los argumentos principales para dejarlo en prisión preventiva.
Ya no es
que si este señor no está en prisión preventiva, va a volver a ser alcalde. Si es alcalde, eventualmente puede seguir cometiendo el delito por el cual se le está investigando o acusando. Ya dejó de ser el alcalde después de 45 días de ausencia, por lo cual, para muchos, empieza, y en privado te lo dicen con mucha frecuencia, abogado, más gravosa de lo necesario, aparentemente, la prisión preventiva que está sufriendo el alcalde Daniel Jadue, lo que no obsta para que alguien que esté a esa vez subió recién a la audiencia, lo no obsta que la investigación sigue y eventualmente lo encuentre culpable y se le condene a cárcel, eso es otra cosa, pero esto es preventivo. A ver, volvamos un segundito a lo de ayer, porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, que es bien interesante dedicarle un tiempo a escuchar la defensa. Hubo un altercado bien duro entre Juan Pablo Hermosilla y la...
¿Esto era un riesgo tremendo o un riesgo calculado?
O un riesgo calculado entre Juan Pablo Hermosilla, un encontrón al empezar el alegato, con la propia jueza, donde la jueza lo interrumpe, él se calla, cuenta hasta tres, se muerde los labios, o algunos dirán actúa, no sé, yo lo vi molesto, y le dice, no me interrumpa. Y ella le dice, es cuando él empieza a decir que no le parece bien o no es adecuado o no es correcto que una abogada grabe a un colega y a un cliente, a Sauer y a, perdón, a Juan Pablo, a Luis Hermosilla, colega y cliente en el Sauer. Y ella le dice, señor abogado, por favor, aténgase a derecho, aténgase a las causas por las cuales está acusando a su defendido. Y ella dice, bueno, a ver, yo tengo derecho a hablar. No me interrumpa, algo así, porque 14 veces, yo estoy respondiendo por 13 horas de acusaciones, 13 horas donde 14 veces se hizo mención al contexto, dice. Entonces yo puedo referirme a las grabaciones, no solamente a derecho. Bueno, ok, pero parta por la argumentación y después da su opinión, algo así, y dice, a ver, yo ordeno la forma en que yo alego. Y no estoy, y esto es un derecho constitucional que yo tengo. Daba la impresión a veces, como era el profesor, de que era un profesor hablando con un alumno, diciéndole, a ver, aquí esto es así, esto es acá, tengo el derecho. Bueno, algunos dirán que esto es cavarse la propia tumba, pelear con el juez, o hay otros dirán, no, pues ponerle presión para que si el juez deja una prisión preventiva gravosa, una cautelar gravosa, no digan, es porque se peleó, a lo mejor quiere subirle la presión, sí. Vaya uno a saber qué,
no sé,
y si se dio de forma espontánea, fue buscado. El asunto es que a la salida Juan Pablo Hermosilla dijo, perdón, el que yo hable o el que yo alegue no es un favor que me hace el juez ni el Poder Judicial, es un derecho constitucional que yo estoy ejerciendo. Pero bueno, él dice, el argumento base, a muchos,
claro, pero igual es súper arriesgado, porque tú le quieres caer bien al juez, quieres convencerlo de algo.
Sí.
No pelearte y decirle que te escuche y que las cosas se hacen a tu modo, porque tú eres...
Claro,
o sea, es verdad, pero se supone que uno hace las cosas a modo de poder convencer al
por
juez.
Por supuesto. A juicio de las defensas, todas sus clientes son víctimas, no son responsables.
Sí, son todas víctimas de diferentes maneras.
Y en el caso de Hermosilla, creo que hay varias líneas argumentales, pero la que más llamó la atención y probablemente la central es que ¿cómo va a ser un inductor de un delito a alguien que entra en la parte final de un delito que ya se estaba cometiendo?
Claro.
¿Cómo mi defendido va a ser el inductor?
Yo pensaba eso ya, pero si no es inductor, al menos es cómplice.
Al menos sí, participó,
es que
claro.
Lo que pasa es que ahí es donde empieza la discusión, que yo creo que fue la que tuvo muy tranquilo originalmente a Juan Pablo Hermosilla, la razón por la cual entregó el teléfono Luis, etcétera, y que tiene que ver con que se iba a respetar la condición, la confidencialidad entre cliente y abogado. Es decir, que iba a estar protegido, toda su actuación iba a estar protegida por su condición de abogado. Esa fue la impresión que yo tengo, que la primera estrategia de abrirlo todo y de entregarlo todo, era decir, ok, sí, pero eso no, usted no puede, está limitado por la relación cliente-abogado, esto también está limitado por la relación cliente-abogado, pero lo que hábilmente la fiscalía construye es la lógica de que aquí no estamos hablando de un abogado, sino que estamos hablando de un cómplice, alguien que los incita a cometer un delito, no alguien que lo evita. Entonces, esa es la razón de la argumentación de Juan Pablo Hermosilla, al decir, este delito ya se venía comerdiendo, mal podría ser un inductor. Y dado que se lo consulta cuando esto ya está ocurriendo, él actúa como abogado. Es
difícil. Y que cuando uno participa de esto, Bardide gana plata. Y este señor ha perdido plata, según Juan Pablo Hermosilla, sí, lo ha ganado. Lo dijo, no, sí, claro. Lo invento yo.
No, de acuerdo. Sí. No, es que ahí dijo. Yo me pongo a calificar la prueba.
Ahí la matemática me queda corta.
No, si en alguna parte tiene razón. No, si en la parte de los ingresos tiene. O sea, no sé si tiene razón.
De que perdió plata.
Es plausible el argumento.
No, de repente los intereses no. Que lo cobraron.
No, sí, pero. El dinero tiene precio. Pues el dinero tiene precio y el precio es de acuerdo al riesgo. Y si este señor era muy riesgoso, como parece que era, Luis Hermosilla muy riesgoso, el dinero es más caro nomás. Entonces, no es que le cobraron más. O, si él mismo decía que no era bancarizable por una razón de salud, en fin, etcétera. Y en términos de su historial de pago, claramente era un riesgo altísimo. El dinero tiene precio como cualquier cosa. Perdona, Consuelo, te interrumpí.
No les devolví, o sea, perdón, bueno, qué sé yo, pero también no les devolvía la plata porque con todo lo que sabía, porque le iban a estar exigiendo,
¿con qué
cómo le iban a exigir? O sea, el hombre que sabía demasiado. Bueno, en fin, solo quería decir que a propósito de lo que decía Nico, de entregar los celulares y si existía de verdad esta confianza en que el sistema le iba a... respetar la confidencialidad de otras comunicaciones. Bueno, siguen apareciendo sí. Comunicaciones. Hoy día CIPER publica que se encontraron de la segunda de los segundos encargados del caso Penta desde la fiscalía, o sea, después de cuando se van el fiscal Gajardo, qué sé yo, y Norambuena, y entra Manuel Guerra, que ya no es fiscal, pero que estuvo a cargo de todas las indagatorias del caso Penta y de todas las aristas del caso Penta, comunicaciones con Hermosilla. Hay que ver qué sucede ahí. Parece que había preocupación por parte de Mosilla si por la parte de los forward ya de las empresas Penta y si esto podía afectar al presidente Piñera. Entonces hay que ver en qué términos se llevaron adelante esas conversaciones y qué información le entregó el fiscal que llevaba la causa a un abogado que por lo demás no representaba a nadie.
Entonces... Sí, pero a esta altura es un auxiliar de justicia.
¿Por qué? Porque
ha resultado ser,
tiene todas las cartas.
No, documentos. No, de acuerdo, pero mi punto es, y está bien, y yo periodísticamente los aplaudo, pero me encantaría saber por qué CIPER tiene acceso a todas las grabaciones. O sea, yo entiendo.
Más bien lo agradezco.
Porque yo entiendo. No. Porque
es que si no estarían, po.
No, sí, claro, pero es que hay mucho. Pero es que cuando tú superas cierto nivel de privacidad, o sea, en este caso podría justificarse, pero hay otros en los que probablemente no. Si es que a mí lo que me llama la atención, todos sabemos que CIPER fue uno de los receptores, junto con el fiscal y la Comisión de Mercado Financiero, de este archivo de WhatsApp en que venía de un teléfono desconocido, en el cual venía la grabación original, la que había realizado Leonardo Villalobos. Sabemos que CIPER fue uno de los destinatarios originales, pero hasta donde nosotros entendemos, Leonardo Villalobos tenía solo la grabación de su conversación con Hermosilla, no tenía el celular de Hermosilla. Entonces, lo que a mí me encantaría saber es por qué CIPER tiene el celular de Hermosilla. Los aplaudo periodísticamente, pero me encantaría saber por qué lo tiene. Porque no me gustaría que mañana tuvieran mi celular. Porque hoy día nos parece perfecto, porque está bien, es un tipo que claramente tuvo conductas bastante discutibles y probablemente delictuales, pero en el caso de mi celular, muchas cosas podrían interpretarse distinto. Y yo no quisiera que si por alguna razón la justicia...
Pero ahí no te preocupes de sí, pero pues preocúpate de quién le entrega, de quién le filtra al periodista.
Eso es, no, por eso me pregunto.
Entonces, original. No hay que criticar a Ciper, pero yo si también le agradezco a Ciper que publique y a eso nos dedicamos, a conseguirnos cosas.
Yo no llego tan allá. A ver, denme un segundo. Yo dije, ¿es Ciper un auxiliar de justicia? Porque ¿quiénes son los auxiliares de justicia? Gendarmería, investigaciones, carabineros, etcétera, son los que la ley define como auxiliares. Y por lo tanto ellos tienen acceso a la misma información que tiene la fiscalía, eventualmente cuando es necesario. Aquí lo que estamos planteando, yo no digo si lo de Ciper, periodísticamente lo aplaudo. Si a mí lo que me parece curioso es que finalmente coincidan con etapas procesales, coincidan con minutos estratégicos, la aparición de más información respecto a este caso que ayuda al objetivo de la fiscalía. Entonces, por eso, perdón, si yo lo que digo, aquí Ciper está haciendo lo correcto desde su perspectiva. Entonces, lo que yo no quiero, y probablemente me expresé mal, lo que yo no quiero es que Ciper tenga mi teléfono. La culpa no es de Ciper. La culpa es de quien en la fiscalía le pasó el teléfono a Hermosilla, o le está pasando a cuenta gota el contenido del teléfono a Hermosilla a Ciper. Y eso a mí me preocupa. Independientemente del caso en que, insisto, no estoy hablando de Ciper, estoy hablando de la filtración original. Y la filtración a mí me complica. Porque si yo entrego mi teléfono el día de mañana por alguna razón, me dicen, oye, ¿sabes que estamos investigando tal cosa? Lo voy a entregar. Yo supongo y confío en que la justicia ocupará ese teléfono solo con esos fines. Entonces a mí eso, por eso la pregunta original era, ¿se ha convertido Ciper en un auxiliar de justicia? Es decir, ¿hay alguna parte del código en que se define que el Centro de Investigación Periodística
en subsidio de los errores que en alguna parte tiene el sistema? La prensa en general, claro, se transforma en un auxiliar.
Lo que sé, yo no estoy seguro. Y aquí, y esto nunca va a ocurrir, digamos, pero yo no estoy seguro que el quien le está entregando la información a Ciper no esté cometiendo un delito. Entonces
obvio, pero si ese es cierto, pero Nico, es verdad, y no por eso no vas a tener derecho a plantearlo, pero siempre ha pasado y seguirá pasando. Y pagan justos por pecadores, pero sí. Creo que el beneficio es mayor.
No, en la sumatoria,
incluso filtrando la información, yo creo que con todo lo que hemos leído por años desde que existe este sistema.
Sí, sí. El sistema procesal,
exacto, desde que existe el nuevo sistema de justicia en nuestro país, creo que los beneficios han sido mayores.
Bueno, puede ser. No,
pero eso es una opinión.
Claro, no quiero entrar en la lógica de las valoraciones. Pero me parece, como te digo, complejo. Sobre todo, Consuelo, sobre todo, que la oportunidad en que han aparecido las filtraciones tiene mucho que ver con los momentos procesales.
Evidente, pero sí, claro. Pero no se tiene.
O sea, una estrategia. Entonces, una estrategia. Sí, claro. Claro, es que por eso no la puedo justificar. Porque todavía soy de aquellos que creo que la justicia se hace en los estrados, con argumentos y con pruebas, no con creación de ambiente. Pero sí que sé que soy un romántico. Oye, y un inocente.
No quiero dejar pasar un tema distinto a este, porque tenemos un invitado después, ¿puede ser? 8:33.
Sí, dale. Ah, chuta, qué tarde. Ah, es que empezamos tarde.
Me quiero en un tema que está bien tocado, el tema Venezuela, pero por una arista venezolana, en este caso no la chilena, o no los reverberos que ocurren en Chile, ¿no es cierto?, por las opiniones que cada uno tenga sobre ese régimen, sino que algo bien concreto. Ayer estaba citado por la Fiscalía del Ministerio Público Boliviano, Edmundo González Urrutia. Hay que decir que Edmundo González Urrutia el 28 ganó la elección, el día 30 fue su última aparición en público y nunca más. No se sabe dónde está, está resguardado por las razones que son más que obvias en un régimen de esa calaña, ¿no es cierto?, que persigue, atemoriza, apresa, etcétera. Fue citado el día 23, tengo aquí el parte, el oficio XXX, de la citación número 1, que fue para ayer a las 10 de la mañana. fíjate que la cantidad, en presunta comisión de los siguientes delitos: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delito informático, asociación para delinquir y conspiración. 6 delitos. Edmundo González Urrutia no llegó a la citación de ayer por razones obvias, porque no confía, no le da garantía al sistema. Pero el régimen de Maduro no hace lo que uno supuestamente esperaría en un sistema normal, decir, bueno, ok, se le cita para el próximo mes, para 3 semanas más, lo cita para hoy, es decir, 24 horas después, dando una muestra de la urgencia que tiene el régimen de caerle a Edmundo González Urrutia. Y para hoy en la mañana está citado nuevamente, y lo más probable es que no llegue. ¿A qué se expone? Se expone a las peores consecuencias que uno supone de un régimen como este, insisto, y por lo tanto hoy día podríamos ver una situación bastante grave si es que el régimen de Maduro, si es que él no se presenta y el régimen de Maduro lo encuentra y decide apresarlo por no presentarse 2 veces a una situación del Ministerio Público. Sería un paso político, aparte de lo humano y lo jurídico, lo políticamente sería una imagen bien fuerte el que supiéramos que Edmundo González pasa de ser el ganador reconocido por muchos líderes y países del mundo de las elecciones de 28 de julio reciente, cuando se cumple un mes mañana, a ser un preso del régimen de Maduro. Creo que sería un paso súper distinto. Hay otros líderes importantes que están presos, pero no es el líder número uno, el que ganó la elección, el candidato ganador, que pasa a estar detenido, y capaz que no se sepa si es que en Rama Verde, si en el helicoide, si es que en otro, en otro centro de presión. Así que hay que estar atento a lo que ocurre esta mañana en Venezuela con Edmundo González Urrutia. Y si es que está en una de esas, está fuera de Venezuela, no lo sabemos. Quería consignar este hecho, sencillamente.
8:37.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu domicilio u oficina, junto a Clínica Alemana. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clínicaalemana.cl.
Llega Chile, Pruden. Perdona.
Avanti, me estaba apurando. Juegue.
No, dale.
Bueno, desde GreenREC Lepanto invitan a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en planta y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio del total de los residuos sólidos. En GreenREC te invitan a elevar los estándares. Contáctalos en greenrec.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Anda tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, serás capaz de ver más allá.
En Duna, el banquero estadounidense J.P. Morgan. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Si sabes que de los errores aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
arrienda y...
¡vuela con Mita! ¡Vuela, vuela!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Con Mita arrienda y...
¡vuela con Mita!
Así es, arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir con Mita arrienda y...
¡vuela con Mita! ¡Vuela, vuela!
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las cuatro mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Tec presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Ya entró en vigencia la ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para a todas y todos. Talana, tecnología humana.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
En GTD... más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga el 6,25% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es la empresa B, es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En B&B sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Mita Rentacar te regala millas Latam. Paz, sí, oíste bien, porque Mita es el único rentacar en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más, arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos y firmar y hacer mucho más. En una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y está con nosotros Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando, gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando.
Muy buenos días.
Hola, Nicolás. Hola, Matías. Hola, Consuelo. Muchas gracias.
Hola.
Por la invitación.
Creo que una introducción breve nos va a facilitar mucho y aprovechar bien el tiempo a partir de del estudio del PNUD, por qué nos cuesta cambiar. Fernando Claro escribe ayer en la A2 de Mercurio una columna, una editorial, una carta, criticando, más bien mirándolo desde el punto de vista sospechoso, diremos, de la ideología del sesgo, creo que es lo más puntual, el sesgo que tiene, qué cosas dice, pero qué cosas no dice. Creo que eso adelanta para ir directo al meollo. ¿Cuál es tu crítica sobre un análisis que se ha hecho solamente buscando y consignando lo que sí dice y explicando por qué este problema con las élites, etcétera, etcétera? ¿Qué no dice que a ti te merece sospecha este informe, Fernando?
Lo que no dice se refiere a lo que ilustra en nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, yo digo en la columna que analiza todos nuestros cambios demográficos y analiza desde el 90 en adelante el cambio de la tasa de natalidad, el cambio en envejecimiento de la población y miles de variables que cualquier economista, sociólogo la observa de manera paralela. Sin embargo, cuando habla de inmigración, solo parte desde el 2018 en adelante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hace eso? Bueno, es extraño porque la inmigración es un fenómeno realmente fuerte en Chile, demográfico, que ha afectado mucho a nuestra realidad social. Y si estás analizando todas las variables desde el 90 en adelante, tienes que al menos ser riguroso y hacerlo de manera análoga, ¿ya? Y no lo hacen desde el 90, tampoco lo hacen desde 2013, que es cuando explota, y lo hacen desde el 2018, ¿ya? Eso es una omisión un poco, como también lo hacen después cuando analizan el problema de los campamentos, que vuelven a nacer en Chile, a aparecer, ¿ya? No nombran a la inmigración, ¿ya? Yo soy bien crítico, digamos, de este buenismo que está muy representado por, yo no quiero herir sensibilidades, pero ya, yo siempre, los que me conocen, por este buenismo representado por los jesuitas, así como que todo está mal, ¿ya? Y lo que logró este estudio es que yo cite al Hogar de Cristo
sí.
como un referente.
Incluso hasta el Hogar de Cristo.
Incluso el Hogar de Cristo.
Que te parece como diciendo, incluso hasta la mafia italiana.
Claro. Sí, no. Pero yo creo que ahí que Juan Cristóbal Romero, que yo respeto mucho, yo creo que el único jesuita público que yo respeto, lo dijo. Y él dijo: los campamentos son en parte causa de la inmigración descontrolada que hay en Chile. Yo creo que hasta lo pone derretado, porque bueno, hay otro movimientos jesuitas que son muy buenistas con la inmigración. Pero bueno,
tienes cierta obsesión ahí tú, por lo que se ve. Dos minutos, cuatro citas.
A propósito de sesgo.
Es una risa. Dale. Lo que pasa es que si tú hablas de los problemas sociales que estamos teniendo y te refieres a los campamentos, el problema del déficit habitacional, como el PNUD, como digamos la ONU, ya, tú no puedes omitir esa información. Es que es o la están omitiendo o los analistas se equivocaron, ¿ya? Entonces tú dijiste sesgo de ideología, ¿no? Yo no sé qué sesgo hay en cuanto a la información que muestra o no, pero bueno, ¿para qué decir que no dicen nada, absolutamente nada, del crimen organizado y cómo se conecta esto con la inmigración descontrolada? Tampoco nada, ¿ya?
Oye, pero Fernando, tú al final de esta columna eres muy claro respecto de cuál es el sesgo. Diste, sostener que este es un informe descriptivo y que no tiene una agenda política muy izquierdista es algo indefendible.
Sí, eso.
¿Por qué este informe tiene una política izquierdista, lo que significa que el PNUD tiene una política izquierdista? Porque este es un informe que se fundamenta en los objetivos del desarrollo sustentable y el trabajo que hace ONU en ese sentido.
Sí, lo que acabo de decir es sesgo descriptivo, ¿ya? Que me parece o un error o omisión deliberada. Lo segundo es la agenda política de izquierda. ¿Por qué? Porque si tú lees el informe, hay premisas completamente, digamos, que ven cualquier, por ejemplo, cualquier movimiento social está per se bien enfocado, ¿ya? Ellos llegan incluso a referirse al movimiento No Más AFP. Entonces, y dicen, oye, el país, la lógica, digamos, de conflicto entre las élites y desconexión élite-ciudadanía trae unas lógicas obstruccionistas con el movimiento No Más AFP, por ejemplo, ¿ya? Bueno, yo creo que el movimiento No Más AFP estaba basado en una mentira absoluta y quedó demostrado luego de que la mentira fue difundida sin parar con Luis Mesina, Manuel Riesco. Lean su entrevista el fin de semana a propósito. Luis Mesina, Manuel Riesco, los grandes difusores del movimiento No Más AFP, Fernando Atria o el mismo Baza, que decían que la plata no era lo chileno, ¿ya? Es obvio que las pensiones necesitaban mejorarse, pero todo este análisis del PNUD trae implícito que cualquier movimiento social está bien. Así lo hacen con el movimiento No Más AFP, incluso alaban el plebiscito que hicieron. Hicieron un plebiscito que participaron 600.000 personas digitalmente, no sé cómo, el año 2017. Luego apoyan las políticas de gratuidad en educación superior. Lo mismo la destrucción de los liceos emblemáticos, o sea, desaparición más que destrucción. ¿Por qué hacen eso, Consuelo? ¿Me entiende? A eso me refiero, porque dicen eso porque ellos tienen una agenda política aparcada de apoyo a esos movimientos. Yo conozco a muchos expertos que no apoyan esa idea. Conozco a miles de chilenos que votaron rechazo a la propuesta constitucional con una participación de más del 85%. Entonces, el informe del PNUD, desgraciadamente, porque yo me acuerdo, yo estudié economía, yo estaba en el mainstream, o sea, sigo en el mainstream, estudié 6 años en la Católica, después hice un máster en economía, después estudié en Londres, y uno podía leer los informes del PNUD del año 98, uno que seguía después, y uno, o sea, siempre hay supuestos, premisas en cada estudio, ¿ya? Pero los de antes no eran así. Y este ya me pareció realmente, digamos, excesivo, y por eso escribí la columna. Porque, bueno, eso queda claramente demostrado en todo lo que dicen. Luego dicen cosas como...
¿No te parece un informe serio? ¿No te parece un informe profesional serio y que... Y a ver, voy a ser mucho más duro. ¿Te parece un informe honesto? Porque cuando uno hace informes tiene que tratar de representar, salir a buscar lo que encuentra y mostrar lo que encuentra, no lo que le interesa. ¿A ti te parece el del PND un informe honesto?
No, yo creo que las conclusiones que sacan de los mismos datos que ellos nos muestran son forzadas. Hablan todo el rato.
¿Manipuladas?
Que no manipuladas, porque son forzadas, porque no manipulan datos.
¿Pero sin conclusiones?
Completamente. O sea, ellos aseguran que todos los chilenos queremos cambios profundos. Lo repiten una y otra vez. Usan además la retórica de las transformaciones necesarias. Una y otra vez. El país necesita transformaciones necesarias. ¿Cuál es el sustento que tienen ellos para decir eso? Que la gente quiere cambios.
Cambios, pero sus encuestas le dicen eso.
Sí, pues, espérate. Cambios. Es que ese es su argumento. Quieren cambios.
¿Crees que los chilenos quieren cambios?
Es que espérate. Dicen, quieren cambios. Que las cosas no sean como antes ni como ahora. ¿Ya? Luego dicen, pero a ver, analicemos qué cambios quieren. Yo estaba leyendo, esperando la pregunta. Ellos se la hacen. Y van a esas preguntas y dicen, quieren mejor salud. Quieren mejor educación. Quieren mejores pensiones. Bueno, yo también quiero eso, pero yo no quiero transformaciones necesarias. No estoy en búsqueda de transformaciones necesarias, que era la retórica que me dijeron una y otra vez todos los chilenos amigos míos que ante la eventualidad ante la eventualidad de que Jado y Lavín se enfrentaran en una segunda vuelta, yo aquí a todos los conocidos que yo los puse en esa eventualidad el año 2020-2021, me decían: yo voto por Jaude porque es el único que puede llevar adelante las transformaciones necesarias del país. Imagínate. O sea, yo lo llamo a ellos todos.
Oye, es que entiendo el punto que haces, que consideras que el informe tiene un sesgo en la mirada y en cómo se aproxima finalmente a lo que describe y a las conclusiones a las que llega. Uno se podría preguntar cuáles son las preguntas que hace o cómo conduce los focus group, etcétera. Pero creo que el informe hace una reflexión sobre cómo se comportan las élites, y en ese sentido, como un líder de opinión y como alguien que encabeza una fundación influyente, como es la Fundación para el Progreso en nuestro país, de nada. tú eres parte de la élite. Entonces, sí. Al hacer esta crítica tan frontal, ¿no caes finalmente en esto como de decir que el otro es un villano o de negar ideológicamente, desde un punto de vista ideológico, lo que plantea el otro? ¿No estás cayendo en lo mismo que dice, que es lo que tiene trabado el avance gradual en diferentes soluciones en el país, al decir yo no converso con esta gente porque este es un informe sesgado?
No, pero es que yo no estoy negando la discusión, yo estoy nada más que...
Bueno, conversar es una manera de decir, pero sí. Dice esto está completamente mal porque es un informe izquierdista.
Es que yo tengo argumentos y son argumentos objetivos para decir lo que estoy diciendo, ¿ya? El informe dice cosas interesantes también, como que la LID obviamente se ha portado mal y digamos la LID política es la más culpada de esta obstrucción. Ahora, de repente el informe llega y dice: oye, es insólito que la élite económica diga que los obstruccionistas son siempre el gobierno, ¿ya? Sin embargo, no hablan de que la élite social, política y simbólica, porque ellos hablan de cuatro élites,
las otras y económica.
Sí, la élite política culpa al gobierno porque es de derecha, dicen. Pero no hablan de las otras tres, que son la simbólica, que son, no sé, los sacerdotes, los curas, después los periodistas, social, se me confunden, y que son todos de izquierda, y están en sus datos, pero ellos no los sacan a colación, ¿ya? Luego, las personas valoran cada vez más, Consuelo, que los líderes pongan sus argumentos nítidos, y que independiente de lo que opine la mayoría, los confronten. Así que yo estoy haciendo eso, nada más que eso. Ahora, obviamente que el mainstream me va a criticar, yo no voy a agarrar pega en Washington ni en Nueva York, en la ONU, por eso puedo hablar un poco más independientemente, pero yo la verdad lamento que muchos personas que son súper digamos, mucho más influyentes que yo, digamos, con solo que tú me dijiste que yo estaba en un centro de estudio, no levanten la voz, porque yo sé que piensan lo mismo que yo, exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que hay que hacerlo, a mí me nació hacerlo y lo dije. Otra cosa, a propósito de las élites, Consuelo, que yo encontré muy interesante y que no ha salido acá en discusión, es que todas las élites, las cuatro que dije, son muy críticas de la ciudadanía, ¿ya? Y es muy divertido porque el informe obviamente tiene esta premisa atrás, que también lamenta, junto con las élites, obviamente ellos son parte de la élite, pero ellos dicen la ciudadanía es muy individualista, ¿ya? Y la élite económica, social, política y simbólica dicen lo mismo, que el país está mal porque la ciudadanía es individualista.
¿Cómo ¿Individualista definir? o falta de interés por lo común? Así lo definen.
No, mira, ellos lo definen de la siguiente forma, principalmente porque ellos creen, las personas, que su vida depende mucho más de ellos que del sistema. Y eso sería individualista.
Y eso sería malo.
Yo lo encuentro excelente.
Claro, pero...
O sea, yo lo encuentro... Yo encuentro que eso habla de una sociedad, además de realista, que a propósito hablan de realista, eso también se puede destacar, pero es una sociedad realista, es una ciudad sana, no como la Argentina, que depende del sistema. Es una ciudadanía que sus personas son conscientes de su individualidad, ¿Ya? Eso a mí me habla de una sociedad sana, al revés de lo que dicen todas las élites. ¿Ya? Y eso a mí me parece muy preocupante, porque además es muy paternalista de parte de las élites. Oye, no, que oye, estos chilenos que andan preocupados de ellos mismos y no están preocupados de la sociedad, de la comunidad. Oye, eso es falso, de partida. Por uno, la semana pasada fue presentado por Sociedad en Acción, la Universidad Católica, el estudio de la sociedad civil. Tenemos una sociedad civil extremadamente dinámica, que contradice esa percepción de la élite de que los chilenos son individualistas y nada. Y además no es excluyente, porque yo puedo ser individualista como en ese sentido, no egoísta ya, individualista, pero oye, yo participo de cuántas asociaciones de pájaros, yo soy observador de pájaros. Soy pescador. También participo en grupos de pesca con mosca, de pesca. Oye, el fútbol. ¿Cuánta gente participa en clubes de fútbol? Oye, y la Sociedad en Acción, que lidera Ignacio Larrazal, con un gran trabajo, lo invito a que lo inviten, no sé, bueno, quizás lo invitaron. La semana pasada presentó el estudio. La gente participa de organizaciones vecinales, participa de clubes deportivos, participa de miles de cosas. Cuando tienen causas comunes, se organiza y actúa. Es una sociedad muy dinámica. Entonces, esto se contradice con, uno, que los chilenos son individualistas en el sentido egoísta, y dos, que somos una sociedad.
Siendo las 9-1 se contradice con el respeto a nuestros compañeros
completamente.
¿Qué viene, Fernando Claro, un millón de gracias por estar con nosotros.
¿Ya? Director ejecutivo de la Fundación para
Yo aprovecho a contarles que durante los próximos 10 días no voy a estar con ustedes. Así que,
individualista de tu parte.
Así que dejo en manos de la Providencia Divina este programa.
Muchas gracias.
Buen día, gracias.
Muchas gracias por la invitación. Gracias,
buen viaje, gracias, Fernando.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.